COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta noche se espera que el termómetro caiga en Salamanca hasta los 9 grados, pero el fin de semana volverá a valores negativos de hasta 3 grados por debajo de cero. Ahora imagínate que en casa no puedes poner la calefacción porque no puedes pagar la factura del gas. Manuel puede encender la calefacción, pero lo hace gracias a Cáritas.
En el año 2023 no he tenido un trabajo continuado por mi estado de salud. Cobrando una prestación de desempleo solamente, no podía hacer frente a todos los pagos. Gracias al apoyo de Cáritas, hemos podido pagar los recibos de luz del año pasado. Con esta ayuda, he podido tener luz y calefacción en mi casa. Y así mis hijos no han pasado frío.
¿Sabes cuántas personas no pueden encender la calefacción en Castilla y León? Según un informe del sindicato UGT correspondiente al año 2023, 150.000. Las familias vulnerables no encienden la calefacción en casa de manera habitual porque no pueden hacer frente al pago de la factura. Hay hogares con niños, como el de Manuel, a quien acabas de escuchar, y mayores en los que solo se pone en marcha en momentos puntuales la calefacción. Nos lo ha contado Gema Martínez. Ella es la responsable del programa de atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad de Cruz Roja en Soria.
En muchos hogares la calefacción no se enciende o se enciende exclusivamente, sobre todo en familias con niños, en el momento en que los niños llegan a la casa, ¿no? O para hacer los deberes, o a la hora de la cena, o bueno, en los momentos donde es imprescindible el estar en el hogar. Pero en muchos casos la calefacción no se enciende porque no se puede hacer frente al pago de la factura. Así es.
Seguro que has oído hablar del concepto pobreza energética, pero ¿cómo podemos definirlo? En Herrera, en COPE, en Castilla y León, le hemos preguntado al sociólogo Agustín Huete. Para él es esencial caer en la cuenta de que en otros tiempos tener luz, por ejemplo, era un lujo. Hoy, advierte, es una necesidad.
La pobreza energética hace referencia a las dificultades para poder afrontar los gastos energéticos del hogar, que en muchos casos tienen que ver con la calefacción o, si quieres, con la temperatura. Pero no es solo eso, son muchas cosas más.
Existen distintas formas de medir la pobreza energética, asegura este sociólogo, y algunos indicadores atienden a criterios subjetivos, como por ejemplo lo que tú y yo podamos percibir como una temperatura apropiada para nuestro hogar. Eso sí, el indicador más objetivo, señala Huete, es aquel que analiza la diferencia entre los ingresos y los gastos en facturas de luz y gas. Para este sociólogo, la puerta de entrada a la pobreza energética es también el acceso a la vivienda. A menores ingresos, menos posibilidades hay también de vivir en inmuebles con buenos aislamientos que frenen el frío en invierno y el calor en verano, con independencia del lugar donde se resida.
Las poblaciones más pobres suelen tener más pobreza energética, pero no porque consuman más, sino porque, primero, tienen menos presupuesto, menos ingresos para poder pagar la luz que necesitan, pero además viven en hogares que son más que tienen una construcción más precaria, están peor aislados.
Claro.
Y entonces cuesta más mantener la temperatura térmica.
En Castilla y León existe un bono social térmico, una ayuda directa a consumidores vulnerables destinada a compensar esos gastos en suministros energéticos para los usos térmicos como la calefacción, el agua caliente, sanitaria o la cocina. ¿Quiénes son los beneficiarios? El importe de la ayuda va en función de la zona geográfica y la consideración de vulnerable. Vulnerable severo, en riesgo de exclusión social, oscila entre 214 y 413 euros. La cuantía depende del grado de vulnerabilidad del consumidor y de esa zona climática en la que se ubique su vivienda habitual. Soy Javier Luna, escuchas La Linterna en COPE en esta tarde de martes, con cielos nubosos y precipitaciones débiles en toda Castilla y León. Te recuerdo que a estas horas Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora están en aviso amarillo por fuertes rachas de viento. Esta noche el termómetro caerá algo más, ligeramente, se esperan mínimas de 7 grados.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
La Junta presenta la financiación de 4 proyectos para la recuperación de la Sierra de la Culebra. COPE Zamora, Ángel García.
Ha pasado un año y medio desde los graves incendios que destrozaron una importante superficie de la Sierra de la Culebra en Zamora. Un año y medio después, el trabajo para recuperar la zona afectada sigue su curso. En este sentido, durante esta mañana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha estado en Zamora para presentar la financiación de proyectos de interés turístico en 4 localidades de esta zona: Villar de Ciervos, Otero de Bodas, Manzanal del Barco y Río Frío de Aliste. Entre los 4 proyectos se superan los 430.000 euros.
Somos muy conscientes de lo que ha sufrido esta zona y estaremos siempre dispuestos a aportar nuestra ayuda. En Villar de Ciervos es la recuperación de un molino, en Río Frío de Aliste es una ruta de molinos que enlaza con los molinos portugueses, en Otero de Boda recuperamos un mirador y en Manzanal pues el turismo activo está muy ligado, lógicamente, al embalse.
Poco a poco, la Sierra de la Culebra y su entorno se van levantando de un golpe descomunal que arrasó un paisaje que no volverá a estar igual hasta dentro de medio siglo.
Y con el humo de las hogueras, un año más, vuelven a purificarse los caballos. San Bartolomé de Pinares enciende sus tradicionales luminarias. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro.
Un intenso humo que lo inunda todo, fuego, el crepitar de las hogueras, caballos entre las llamas, el sonido de las campanas y de los cascos sobre los adoquines, es lo que se vivirá esta noche en San Bartolomé de Pinares, un pequeño pueblo de la provincia de Ávila que sigue celebrando el rito de purificación de las luminarias. En COPE hemos hablado con su alcaldesa, María Jesús Martín.
Exactamente no sabemos desde cuándo se remonta. Hay gente que dice que desde el siglo XVIII, cuando hubo una epidemia y se hizo esto para pues, sanar a los animales. Hay gente que dice que viene, que es un rito celta, o sea, no sabemos muy bien exactamente qué es, pero es una tradición y es nuestra tradición.
Los actos comenzarán a las 9 de la noche. Todos los asistentes tendrán que cumplir una serie de medidas de seguridad, como no asustar a los caballos, no dejar a los niños sueltos o no cruzar las calles si tienen humo, para no sufrir ni causar accidentes.
Gracias, Rodrigo. Y en Palencia, hoy día de despedida. El ayuntamiento ha rendido su particular homenaje a Manuel Herrero, que ha ejercido como obispo en la diócesis palentina durante los últimos 7 años. El sacerdote navarro, Miquel García Andía, será ordenado nuevo obispo de Palencia el próximo sábado. Manuel Herrero ha querido hoy poner en valor el trabajo de la Iglesia en la humanización de la sociedad, su labor educativa, la promoción de las familias y la obra social que hacen presente la Iglesia en la sociedad.
Agradezco este detalle que habéis tenido y lo recibo no tanto a título personal, sino a título de la Iglesia. Yo soy uno más en la Iglesia. Alguien tiene que estar al frente, como tú, al frente del ayuntamiento, pero uno solo no hace las cosas. Intentamos hacer el bien, a veces no acertamos, pero es de la condición humana. Pero de verdad, muchas gracias y ánimo, seguiremos viéndonos.
El Ayuntamiento de Palencia ha hecho entrega a Monseñor Manuel Herrero de una estatua del Cristo del Otero. Junta de Castilla y León y organizaciones agrarias remitirán por carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, la solicitud para que derogue de forma inmediata la orden ministerial que incluye al lobo en el listado de especies protegidas y recuperar el statu quo anterior a septiembre de 2021, fecha hasta la que, te recuerdo, se podía gestionar al lobo a través de la caza al norte del Duero. Un documento en unidad de acción que enviarán a la ministra y en la que también expondrán un segundo punto, ya que instará al gobierno a colaborar y trabajar en que se haga efectiva la decisión de la Unión Europea de reducir de estrictamente protegido a protegido el estatus del lobo en todo el territorio europeo. Donaciano Dujo es el presidente regional de Asaja.
Fue una barbaridad y así lo denunciamos. Cuando en septiembre del 21 incluyó el lobo en el listado LESPRE, sin ningún razonamiento ni científico, ni de daños ni de censo poblacional. Europa ha venido a tachar esa decisión de contraria a los intereses de los ganaderos, del medio rural e incluso de la sociedad que vive en los territorios de la Unión Europea.
Estás escuchando La Linterna en COPE. Te recuerdo que tenemos 5 provincias en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Y una última hora, que la carretera de Burgomillodo va a seguir cortada en la provincia de Segovia porque se prevé que aumente el caudal de vertido de la presa durante esta noche debido a las últimas lluvias. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.